Otra exhibición de Doncic, que acabó con 35 puntos, 18 rebotes y 9 asistencias.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Ahora mismo el deporte en la región tiene un nombre, el de Mokatir, subcampeón del mundo de 5.000 metros, que ha anunciado este miércoles en un comunicado su suspensión provisional por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo por una infracción de las normas derivadas de 3 fallos de localización en los últimos 12 meses. Estos fallos se refieren a 3 ocasiones en las que el atleta muleño no ha podido ser localizado para someterse a un control antidopaje. El atleta los atribuye a errores al cumplimentar los datos para su localización en la plataforma creada al efecto Adams. El atleta muleño ha escrito en la red social X: "Yo tengo que dar la cara como hago en la pista. Todo lo que se ha filtrado fue por mi decisión. Duele ver que desde 2021 algunas personas que te llaman dopado en la cara. Duele ver que he preferido representar a España en lugar de mi lugar de nacimiento, que es Marruecos". En fin, así está el asunto de Mokatir, que de momento corre en peligro su participación en los próximos Juegos Olímpicos de París. Esperemos que cuanto antes se resuelva todo este asunto. Por otra parte, UCAM Murcia Club Baloncesto sigue intratable en la competición europea, donde ha ganado 7 de los últimos ha ganado 8 de los últimos 9 partidos. El equipo universitario termina la primera vuelta de la segunda fase de la Basketball Champions League como líder intratable. El técnico Sito Alonso reconocía que tiene mucho mérito lo que está haciendo esta plantilla.
Bueno, ya comenté el primer día que cuando vi el partido a ECA contra Patras me parecía muy difícil antes justo de empezar nuestro partido contra Hapoel. Y ya cuando vi a Hapoel ganar con autoridad a ECA, pues todavía más, ¿no? Entonces quiero decir que tiene muchísimo mérito el trabajo de los jugadores, el poder ir 3-0 en este grupo en este momento no nos da ninguna tranquilidad porque queremos aspirar a más y queremos seguir compitiendo cada partido, pero justo antes del parón que supone después de jugar contra Granada, pues la Copa y luego la ventana, el tener este colchón, el tener este liderazgo en el grupo, pues nos hace muy felices, especialmente por el nivel de cada uno de los rivales.
El próximo compromiso será el domingo a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes ante el Covirán Granada. Después vendrán las ventanas FIBA y a comienzos de marzo vuelta a la competición, tanto en Liga como en Champions. La 44ª edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que se disputará el próximo sábado con salida desde Alhama y final en la Gran Vía de Murcia, está pendiente de la evolución del conflicto de los agricultores y las posibles protestas de los transportistas. Frank Gumbán, miembro del comité organizador de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, ha dicho en el día de hoy que espera que no le influyan esas posibles situaciones extradeportivas en la carrera del próximo fin de semana.
Parte también lo entiendo la situación, estoy a su favor inclusive, y os diría que incluso en la carrera daríamos visibilidad a lo que están reclamando, por lo que están peleando, que son sus derechos finalmente. Lógicamente, que nos afecte a carrera, pues sería un fastidio brutal, no solamente para la organización, que lógicamente sería muy grave, sino para toda la comunidad, incluso para ellos mismos. Al final la imagen no sería la correcta. Nosotros estamos en contacto con tráfico, estamos en contacto con todas las autoridades y estamos viendo cómo se desarrolla la acción. Entonces, todo respeto hacia ellos también y a ver cómo lo pasamos. Al final es que podamos convivir todos.
Por otra parte, los aperitivos deportivos del Post-Business World que se celebran en Murcia a partir del próximo día de febrero, del próximo mes de febrero y hasta octubre, desde el 29 de febrero hasta octubre, han sido presentados en el día de hoy y además van a salir de la región, van a ir a Alicante, Almería, Albacete y Madrid, lo explicaba Antonio Ruiz, director de Sport Business World.
El primer aperitivo, el de apertura, que se va a hacer en la sala de catas el día 29 de febrero, en el que vamos a disfrutar de la presencia de Sandra Díaz Arcas, periodista murciana que trabaja en DAZN, comentando y retransmitiendo partidos de fútbol, y el periodista Carlos Marañón, que es el director también de Cinemanía, tiene un pasado como exfutbolista y bueno, es crítico de cine también.
Pues es lo que va a suceder en las próximas fechas. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues a eso de la una y media, casi dos de la tarde, nos enterábamos en la sintonía de la cadena COPE de la noticia que nos ha puesto, bueno, en vilo. Y es que el muleño Mohamed Khatir, subcampeón del mundo de 5.000 metros, ha anunciado este miércoles en un comunicado su suspensión provisional por parte de la Unidad de Integración del Atletismo por una infracción en las normas derivadas de tres fallos de localización en los últimos 12 meses. Estos fallos se refieren a tres ocasiones en las que el atleta de mula no ha podido ser localizado para someterse a ese control antidopaje. Atribuye estos errores al cumplimiento de los datos para su localización en la plataforma creada al efecto, la plataforma ADAS. Khatir ha asegurado en su escrito que durante la tramitación del procedimiento disciplinario, la IUIU acordó su suspensión provisional. Como quiera que no estoy de acuerdo con la citada decisión adoptada, me dispongo a recurrir la misma ante las instancias correspondientes para poder competir durante la tramitación del procedimiento. Así lo explicaba a las 2 y 5 de la tarde en la sintonía de Cadena COPE José Luis Corrochano y José Luis Gil.
En el atletismo español, el fondista Mo Khatir, subcampeón del mundo de 5.000 y aspirante a medalla en los Juegos de París, ha sido suspendido por la Federación Internacional. ¿Por qué motivos, José Luis Gil?
Pues presuntamente por saltarse tres controles antidopaje por fallo de localización. Ha sido el propio atleta el que ha comunicado la incidencia a través de una nota. Khatir, en ese mismo comunicado, dice que va a presentar recurso mientras prosigue el expediente, al tiempo que pide que se respete la presunción de inocencia. La intención del atleta era intentar seguir compitiendo, pero la Federación Española le ha suspendido la licencia aplicando el protocolo habitual en estos casos. Por lo tanto, Mo Khatir no podrá esta tarde atacar, como tenía previsto, el récord europeo de 5.000 en pista corta en una reunión en Valencia.
Por otra parte, en la red social X, el atleta muleño ha dicho: yo tengo que dar la cara como hago en la pista. Todo lo que se ha filtrado fue por mi decisión. Duele ver que desde 2021 algunas personas que te llaman dopado en la cara. Duele ver que he preferido representar a España, pone representaros a ustedes, en lugar de a mi país de nacimiento, Marruecos. En fin, esta es la situación. Desde la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues se está procediendo a estudiar el asunto y a ver qué ocurre. Evidentemente todo esto hay que tratarlo con mucha cautela, porque el corredor pretendía seguir compitiendo para demostrar esos defectos de forma. No significa todo esto que Khatir haya dado positivo en ningún control antidoping. Solo significa que las veces que se le ha intentado localizar, pues no estaba. A veces, bueno, pues vamos a ver cómo se solventa este tema. Pero que nadie ahora diga que Khatir está dopado y todas esas historias, tonterías que seguro se van a escuchar. Esta suspensión provisional de Mo Khatir llega un día después de que se confirmase su renuncia al Campeonato de España de pista cubierta de Orense y al Mundial bajo techo de Glasgow para centrarse en la temporada del aire libre con los Juegos Olímpicos de verano como principal objetivo. Eso sí, vamos a ver si a ese objetivo puede llegar el atleta muleño. Repito, que nadie ahora vaya por ahí diciendo que Mo Khatir está dopado y todas esas historias y todas esas tonterías, que me conozco a los clásicos y ya estarán en ello. Por otra parte, esto es lo que ha entrado asunto a Mo Khatir. Evidentemente nos ocuparemos en los próximos días conforme se vayan produciendo más noticias, pero tenemos que hablar de baloncesto, ya que el UCAM Murcia Club Baloncesto sigue intratable en la competición europea, en la que esta temporada ha sumado 8 victorias en los 9 partidos disputados. Solo perdió y queda muy lejos el partido ante el Dertona italiano. El equipo de Sito Alonso sufrió ayer para ganar en el infierno griego ante la AEK, al que tuvo controlado desde el principio, en un enfrentamiento en el que volvió a surgir la figura de Marko Todorović, que lideró la victoria de los suyos. Ahora el UCAM Murcia llega como líder de grupo, seguido por Prometeas, que ganaba ayer al Japo del Holon, y será precisamente la visita a Patras, una vez que regrese la competición, la que pueda marcar el desarrollo de la misma. Pero repito, UCAM Murcia ha sumado 8 de las 9 últimas partidos disputados con victoria. Ha igualado su récord en esta competición y esperemos que ahora lo pueda superar. Tras el partido, evidentemente, Sito Alonso analizaba lo que había sucedido sobre la cancha de Atenas, donde, por cierto, había mucho miedo a los árbitros. El partido fue eterno, el partido duró más de 2 horas. Cierto es que el arbitraje no fue de los más brillantes, pero también es cierto que no perjudicó, aunque había mucho temor a ello, al equipo universitario. Sobre el partido decía esto el técnico de UCAM Murcia Club Baloncesto.
Bueno, ha sido un poco tal y como esperábamos, ¿no? Nosotros sabíamos que ellos querían engancharse al grupo con una victoria más en casa, porque hasta ahora no habían perdido nunca en casa en Basketball Champions League. Y sabíamos la dificultad, ¿no? Lo que supone que venga un nuevo entrenador, la motivación y la ambición que sobre todo tienen muchos jugadores que tienen un nivel a nivel individual, pues fuera o normal, en uno contra uno, en la capacidad de desbordar fuera del sistema. Yo creo que es un equipo que el haberle ganado hoy aquí, pues nos da una seguridad y una tranquilidad, y la verdad es que estamos muy, muy contentos, ¿no? Porque estoy convencido que incluso con cero victorias se van a reenganchar al grupo, ¿no? O sea, que es muy importante para nosotros.
La verdad es que ahora se engancha a ECA Atenas, con el que además tienes que enfrentarte, y en el Palacio de los Deportes no estaría mal que consiga doblegar a los rivales, sobre todo también al Prometidas Patras. Por cierto, que el primer partido del AEK será en la segunda fase ante el Japo, el Holon, cuando, y además en Atenas, donde se dispute ese próximo compromiso. Mientras tanto, Lucán tendrá que visitar en tierras griegas al equipo del Patras. Será el día 5 de marzo a las 6 de la tarde. Le costó al equipo entrar en el partido, pero al final volvió a tener el encuentro controlado. Eso sí, ante el partido, para mí el mejor equipo del grupo junto con UCAM es el equipo de la ECA Atenas. Pero UCAM Murcia, como siempre, supo imponer su juego y controlar el partido.
David, nosotros no hemos empezado muy bien en defensa. Quizás el exceso de agresividad en algún momento nos ha perjudicado por la liberación de espacios que les dejábamos a ellos, y no estábamos igual de preparados que otros días para estar tan intensos, tan lejos. Pero sí que estábamos jugando bien en ataque y podíamos seguir cerca del marcador, ¿no? Y luego yo creo que globalmente no ha sido un partido espectacular a nivel defensivo, pero sí de momentos muy importantes. Creo que en momentos claves, pues el momento que ellos han cogido un 9-0 de parcial en el tercer cuarto, luego hemos empezado otra vez a defender muy bien, a atacar mejor, y las defensas del último cuarto, pues ha habido muchas de ellas que han sido espectaculares, y eso, en alguno de ellas se han metido canastones, como tú dices, y algunos 2+1 también, pues difíciles de meter, ¿no?
Victoria, como decimos, ayer de UCAM Murcia ante el Prometeas Patras en un partido largo y eterno. Eso sí, destacaba el técnico madrileño la aportación de todos.
Bueno, yo creo que es una de las cosas de la planificación de la plantilla que teníamos al principio. El tema de Howard era claro, que cualquier problema que tuviéramos en el base, en este caso con Lude, que es un jugador súper importante para nosotros, pues él podía reemplazarlo. Cuando sale McFadden y la contratación de Arthurs es también con esa lógica, para que si en algún momento Howard con una lesión del base no puede o no debemos ponerle siempre al uno, porque no es su posición habitual, pues poner Arthurs también a ayudarnos en la subida de balón. Y luego para mí hay un jugador que está ayudándonos muchísimo, sobre todo en la construcción del juego de equipo y en momentos importantes, que es Troy Coupen, ¿no? Yo, bueno, en la Champions es el mejor, sin ningún tipo de duda, en valoración y anotación en muchos partidos, pero la solvencia que está dando en el juego y qué tener que mandar, cuándo y cómo, hoy se ha visto lastrar por las faltas, pero para mí esta tripleta con los demás, ¿no? Con la incorporación de Marco a buen nivel, o sea, el sufrir lesiones y que no se noten, creo que forma parte del sistema competitivo del equipo, ¿no? Y eso, pues, hay que estar contentos.
Estar contento con el sistema competitivo del equipo. La verdad es que lo de Marco Todorovic es espectacular. Había algunos que se cachondeaban cuando vino y que estaba pasado de peso. Quizá no lo hayan visto jugar. Y lo de Troy Coupen, yo siempre he mantenido la confianza en este jugador. Ahora nadie lo discute, ¿eh? Nadie lo discute, de momento. Aquí sabes que enseguida los clásicos aparecen. Por cierto, vamos a buscar, después de que hay partido y una exhibición como la de ayer, como siempre, a Carlos Campillo. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Muy buena, Vicente. Pues una jornada redonda y un partido histórico en Atenas, ante el que iba a ser el coco en principio del grupo. Y fíjate, resulta que UCAM Murcia lidera el grupo con 3-0. AEK Atenas está prácticamente eliminado con 0-3. Prometeas se pone segundo con 2-1 y Hapoel con 1-2. Se nos ponen las cosas fantásticas, pie y medio en octavos de final, entre los ocho mejores, y con un Todorovic excelente, que está ya a un nivel casi que nos ha hecho olvidar a Birgander, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Partido de nuevo buenísimo, muy coral, con un Dylan Ennis que no ha estado muy acertado en ataque, pero que ha repartido muchas asistencias, con Kurucs sacando músculo y siendo el máximo roteador, con un Howard St. Ross muy bien en todas las facetas y poco negativo que decir del equipo. La verdad es que incluso ante un arbitraje de lo más sospechoso, pues ha podido el equipo llevarse una victoria que en un partido que se ha hecho eterno al final, con tanta revisión, tanto instant, y parecía que los árbitros querían que ganara a EK de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, al final, buena victoria en un campo en el que no ganará mucha gente, pero al mismo tiempo marcando territorio y haciendo, poniéndolo como uno de los favoritos de la Champions. Es así, una maravilla. Unicaja también ha ganado, también está primera de grupo con 3-0 y ahora a disfrutar y a ganar otro partido más quizá para sellar ya el pase a la siguiente ronda. Un saludo, Vicente.
Pues aquí seguimos. Madre Tierra es la sintonía de este año de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que se disputará el próximo fin de semana, el próximo sábado. Ya quisiéramos que fuera un fin de semana completo, pero seguro que algún día lo viviremos. Algunos lo vimos cuando empezábamos en esto, y hasta de 6 días, que yo no sé si mi protagonista de hoy se acuerda de cuándo era de 6 días. Es la cuarta, tercera generación dentro del club organizador murciano de carreras ciclistas, y es el hombre ahora mismo que lleva todo el tema de infraestructura y todas esas cosas. Mi buen amigo Fran. Fran Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas. Espera que te hable el micro, ahora sí.
Hola, buenos días, Vicente Luis.
Cuarta generación, bueno, tercera, porque empezó el abuelo, tu tía, tu padre y tú, ¿no?
Correcto.
Y esta es la sintonía de este año, ¿no? Que ayer precisamente escuchábamos a Coherence aquí hablando con mi compañero Pedro González. Y cada año estáis precisamente buscando grupos de la tierra, ¿no?, para esta sintonía, ¿no?
Correcto, nuestra intención siempre es buscar grupos de la tierra que estén triunfando, sobre todo que estén ya que tengan un movimiento en el extranjero, sobre todo de forma internacional, que ya estén poniendo el nombre de Murcia fuera. Y con Coherence y Alicia de la Osa, lo que buscamos, los vimos que estaban empezando a funcionar muy bien fuera, pero aquí no se les conocía mucho y decidimos apostar por ello. La verdad que está yendo muy bien la cosa.
La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que además Gran Premio Costa Cali, Gran Premio Primafrío, que se disputa este sábado con salida en Alhama, en la factoría de la empresa, y llega a acabar en la Gran Vía de Murcia. Después de 3 años, creo que son, acabáis en la Gran Vía de Murcia. No sé por qué será, pero después de 3 años volvéis a la Gran Vía de Murcia. No lo voy a decir, pero bueno, más o menos la gente se lo imagina. Hace 3 años en Alcantarilla, el año de la pandemia, 22 y 23 en Cartagena, y volvéis a la Gran Vía de Murcia. Que yo imagino, Fran, que tendríais ganas de volver a la capital, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Personalmente yo tenía muchas ganas, de hecho la afición también lo estaba pidiendo, y de verdad que es, la verdad que es muy bonito que abra en Gran Vía. Al final la cantidad de afición que se acerca a la Gran Vía y cómo se pone Murcia ese día es precioso, y la verdad tenemos muchas ganas.
Muchas veces hablo con tu padre y tiene ganas de volver a aquella vuelta, no de 6 días, porque ese ya no existen, pero sí de 3 días, yo recuerdo. Pero bueno, algún día llegará y espero verlo, porque yo viví vueltas de 6 días, que yo creo que tú casi no te acordarás.
Pues de 6 días ahora mismo no tengo ninguna en la
es
cabeza.
Que te estoy hablando razón. del año 89, me acuerdo una, ganó un tal Marino Alonso, fíjate lo que estoy diciendo.
O sea, las conozco de la historia en todos los archivos, le hice una recopilación muy buena y no, yo las conocía 5 días, que fueron las que he vivido desde pequeñito. Y la última que recuerdo, la recuerdo con mucho cariño, fue en 2010, que fue la última vez que tuvimos aquí a Lance Armstrong, que venía con su nuevo equipo Radio Shack.
¿Cuánto te da, Fran, decides tomar un poco el relevo de... no el relevo, porque el jefe sigue ahí, pero ¿cuándo ves que el gusanillo te pica para seguir en esto?
Pues en principio no fue una decisión tampoco voluntaria ni personal, simplemente fue las circunstancias de la vida como se iban poniendo. Y al final, pues sí, con mi padre directamente, ahora mismo trabajamos en equipo. Al final, ahora mismo, como decimos, somos generaciones distintas, pero estamos trabajando. Se está haciendo una transición directamente con el trabajo común, y la verdad que en estos tiempos difíciles se agradece también. O sea, su figura es importantísima.
Vuelta Ciclista Murcia 2023, tú has vivido muchos avatares, ¿no? De aquellas vueltas, que prácticamente los patrocinadores eran siempre los mismos, y había dinero por todos lados, a unas vueltas que ha costado sacarlas, habéis conseguido, gracias al trabajo y a la colaboración de gente, sacarla adelante, y los últimos años lleváis el mismo gran premio. Y ahora, bueno, la Vuelta tiene mejor salud que hace un par de años, que antes de la pandemia, ¿no?
Correcto, justamente. Pasamos unos años muy complicados. Al final estábamos más que pasando, estábamos sobreviviendo los años, y se decidió cambiar un poquito la estructura con la Vuelta, bueno, con la Vuelta, con el inicio de la retransmisión internacional a través de Eurosport, ¿vale? Y cambiamos un poquito el formato. Estuvimos un inicio, incluso fue en 2020, que tiramos, aumentamos a los dos días, pero no podíamos mantener la retransmisión televisiva en directo en Eurosport, entonces perdíamos un poco de difusión internacional, y al final decidimos reajustar un poquito todo, volver a empezar a hacer los cimientos fuertes. Empezamos ahí en 2022, y la verdad que este año, en 2024, ya se nota la participación, se nota el caché que ha vuelto a recuperar la prueba a nivel internacional.
Eso me lo decía el otro día Luis León, que él le hubiera gustado correr todas las vueltas a Murcia, y lo sé, porque conozco muy bien a Luis León y he hablado mucho con él, con otros grandes ciclistas de la región, no tanto por lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que Luis León me decía el otro día, ahí en la plaza del Cardenal Belluga, que es una vuelta que todo el mundo quería correr. Y además, cuando era de más días, recuerdo que una de las cosas que me contaba la gente es que venían aquí, se estabilizaban en un hotel y se tiraban toda la semana ahí, no tenían que estar de un sitio para otro. Y eso, la Vuelta a Murcia lo ganaba. Además, hacía muy buen tiempo y la gente quiere venir a Murcia. Y eso lo sabéis cuando ponéis a negociar con equipos, porque fíjate el cartel de este año, ¿no?
Correcto. Ahí es donde te decía que al final los cimientos se han establecido bien, el caché ha vuelto a recuperarse y el interés de los equipos está. Ya hay muchos equipos que deciden debutar aquí, muchos corredores como Secus este año, por ejemplo, que debuta aquí en Murcia también.
Ganador de la Vuelta a España.
Correcto. Ben Turner, por ejemplo, que ganó el año pasado con el Ineos, viene por la carrera a tope, viene con un equipazo. Y Manuel Erviti, que se estrena como director deportivo del Ineos. ¿Vale? O sea, al final eso es el resultado, lo que vamos viendo, lo que vamos cosechando, es que los propios corredores, los propios equipos deciden venir a Murcia porque quieren, no porque les viene bien, simplemente porque deciden venir. Eso al final es lo que valoramos.
Se podrá seguir, aparte de, bueno, en las carreteras, que siempre es muy bonito. Sí, bueno, mucha gente me dice, es que es verlos pasar, sí, es cierto. Pero bueno, se puede ver en la Gran Vía, por donde pase la Vuelta, y luego se puede seguir a través de Eurosport y de la televisión autonómica. Hablaba ayer con Juan Cervantes, director de Deportes de la 7, y me dijo que la van a dar y que además está muy, muy satisfecho con poder ofrecer otra vez la Vuelta Ciclista a la región de Murcia. Internacional, se ve en 70 países, y eso sí que ha sido también un espaldarazo, ¿no? Porque yo recuerdo, sí que es verdad que se empezaba a dar por televisión española y demás. Hubo años que no se vio por televisión, y eso al final para un poco, ¿no? Pero ese espaldarazo de televisión es importantísimo, ¿no?
Sí, 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 como bien nombras, a la 7, la televisión autonómica, hemos trabajado con ellos codo con codo durante muchos años, y gracias a Dios hemos conseguido un objetivo común, que es poner la carrera en una retransmisión estable, bonita y buena a nivel internacional, y la 7 hace un despliegue también en meta alucinante. O sea, al final lo cubre con todos sus medios y con todo su cariño y todo su esfuerzo.
El sábado estamos en plena huelga, en plena reivindicaciones de los agricultores, y el sábado teméis que pueda haber algún tipo de movimiento, sobre todo porque creo que los camiones van a salir también a la calle. Ojalá que se respete, ¿no? Porque al fin y al cabo es un espectáculo, una imagen internacional de televisión española, de Eurosport, sí, Teledeporte también, y la 7. Ver eso fuera de España hasta causaría mucho daño, y espero que no influyan dentro del desarrollo de la carrera, ¿no?
Esperemos que así sea. Yo en parte también lo entiendo la situación, estoy a su favor inclusive, y os diría que incluso en la carrera daríamos visibilidad a lo que están reclamando, por lo que están peleando, que son sus derechos finalmente. Lógicamente, que nos afecte a la carrera, pues sería un fastidio brutal, no solamente para la organización, que lógicamente sería muy grave, sino para toda la comunidad, incluso para ellos mismos. Al final la imagen no sería la correcta. Nosotros estamos en contacto con tráfico, estamos en contacto con todas las autoridades y estamos viendo cómo se desarrolla la acción. Entonces, todo respeto hacia ellos también y a ver cómo lo pasamos. Al final es que podamos convivir todos.
Me imagino que estos días lleváis mucho tiempo preparando, casi termina un año y estáis con el otro, el dossier, el otro. Pero estos días son más intensos, ¿no? Hablando, como dices, con tráfico, hablando, viendo cómo están las carreteras, meteorología. Como aquí no llueve nunca, Solo falta que venga la vuelta en Murcia y llueva, pero de momento las previsiones no son esas, ¿no? Creo que hay más previsión de viento, que es peor todavía para los ciclistas.
Sí, al final, hombre, la previsión no es muy mala. Sí que es verdad que no es un día de los ideales aquí en la región de Murcia, con el sol 20 grados y sin pica de viento.
Como la semana pasada.
Correcto, correcto. Siempre pasa, suele pasar en Murcia, estamos, ¿verdad?, toda la semana con sol.
Yo recuerdo vueltas ciclistas, Fran, y tú estabas ya. Me acuerdo una que se tuvo que suspender alguna etapa por el viento. Acababa en fortuna.
Acababa en fortuna.
Y se tuvo que hacer desde Los Conejos, desde la Alcaina, bueno, está enfrente, en Molina, hasta Fortuna, neutralizada para que llegara. Es que claro, uno iba, claro. Es que, vueltas desde el año 88. ¿Cuántos años? deportivamente me imagino que esperáis lo mejor esta vuelta, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Como te he comentado antes, hay mucho interés en disputar la carrera. Los equipos vienen a ganar. Se nota cuando te piden directamente con mucho margen los recorridos para estudiárselos, para medirlo, cuando cambian las alineaciones. Al final vienen a disputarla y espectáculo vamos a tener. Luego, aparte, el recorrido es precioso. Nos ha costado mucho hacerlo para enlazar muchos ayuntamientos, pero es precioso.
Es que volvéis a pisar Molina de Segura, que hacía, me decía el otro día el alcalde, 19 años que no pisabais Molina de Segura.
Y también teníamos muchas ganas de volver a Molina, porque Molina con mi abuelo, como bien sabe, era de las principales, y ahora mismo el ayuntamiento, bueno, tienes que ver cómo se ha volcado, tanto la policía local como el propio ayuntamiento, voluntarios, o sea, Molina se ha volcado con la vuelta una auténtica barbaridad y lo agradecemos enormemente.
Le decía yo el otro día al alcalde, digo, el año que viene termina en Molina, o empieza en Molina. Y yo me sonrío. Bueno, queda mucho tiempo, quedan 360 y muchos días. Fran, que te deseo lo mejor, que ojalá el año que viene estemos aquí estas fechas hablando de la Vuelta a Murcia, y no te voy a decir de 2 días ni 3 días, que ya eso llegará, pero que seguro que la Vuelta va a seguir viviendo y la 45 edición va a ponerse a trabajar en ella, pues a partir del día, el sábado 12, 10, ¿no? 11,
ya,
12.
Ya estamos trabajando.
A partir del día 12, ¿no? Sí, ya. Sí, ya te he dicho yo una posible salida, que no lo sé, pero vamos, es un poco así aventurar. Frank, que da recuerdos al jefe.
Yo se lo doy.
Este año he dicho, voy a hablar con Frank y no con Paco, pero hablaré con él. Cuídate mucho.
Se agradece. Muchísimas gracias, Luis.
La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que se disputará el próximo sábado, con salida desde Alhama y final en la Gran Vía de Murcia. El espectáculo del ciclismo que vuelve a estar, aunque solo sea un día. Pero la verdad es que yo recuerdo aquellas vueltas, y mi compañero Adolfo Barnés, recordamos aquellas vueltas. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? 5 días, 6 días... Ir buscando donde poder hablar por teléfono. Recuerdo algún compañero tirando un cable desde un sexto piso, y además lo conoce bien Adolfo Barnés, para poder contarle a todos nuestros oyentes. La verdad es que ha cambiado tanto la historia. Ahora ya pues es mucho más sencillo todo. No hay que ir con lo que, bueno, con toda la tecnología. Lo hablaba ahora mismo con Adolfo de otras cosas, ¿no? Hace un ratito. Y es que tanto ha cambiado la tecnología que para todo. Y afortunadamente que para todo ha cambiado la tecnología. Vamos a hablar de otras cosas. Terra Natura ha recibido hoy, mediante un acuerdo, un convenio que tiene con el UCAM Murcia Club de Fútbol. Bueno, pues ahí han estado la gente de UCAM Murcia Club de Fútbol, y además van a ayudar para promocionar el partido del próximo domingo a las 12 del mediodía frente al Antoniano en el estadio Beach Soccer La Condomina. Nuestra compañera Maite Fernández hablaba esta mañana con Carmina Noguera de Terra Natura y, por supuesto, de esta acción que se va a celebrar y se va a desarrollar con el equipo de UCAM Club de Fútbol de cara al compromiso del próximo fin de semana en un partido en el que los de Raúl Guillén están obligados a ganar, porque si no la situación podría ponerse muy complicada y queda mucha temporada todavía por delante. Escuchamos lo que decía con Maite Fernández, Carmina Noriega.
Efectivamente, nosotros tenemos un acuerdo con diferentes organismos o equipos de diferentes tipos de deporte, pero hoy concretamente vamos a tener la visita de UCAM Fútbol Club, con el que tenemos un acuerdo de colaboración en el que nos intercambiamos, digamos que es una relación entre amigos. Ellos nos ayudan a nosotros, entre todos los niños y gente que los visita, a publicitarnos y darse a conocer, y nosotros hacemos lo mismo. Pues hoy van a venir jugadores más el responsable de comunicación aquí al parque, pues a conocer las instalaciones, los que no lo conocen, y hacerse unas fotos y tener, digamos, una reunión cordial con nosotros de, digamos, pues todo lo que se puede hacer aquí y que ellos puedan seguir comunicando, pues, esa buena relación que tenemos.
Bueno, porque además, ellos van a conocer a esos leones que, como decíamos, están de cumplemes. Ahora me contarás cómo se celebra, porque además este mes caía entre semana y es un poquito diferente, pero les va a dar esos tres leones nuevos y todo el resto de animales, les va a dar la suerte que necesitan para ganar el próximo domingo, que juegan con el Club Antoniano, y que necesitan esa fuerza y esa ilusión que siempre cogemos todos en Terra Natura. Yo te lo he dicho muchas veces, yo creo que esta vez les va a servir para el fin de semana deportivo.
Sí, seguro que sí. Además, yo creo que ellos lo van a hacer súper bien y nosotros vamos a estar ahí animándoles, y espero que todos los que puedan asistir y verlos, pues también lo puedan hacer. De hecho, me preguntas qué es lo que hemos hecho en esta ocasión para celebrar el cumpleaños de los leoncitos, y ayer lanzamos un sorteo express en el que sorteamos 4 entradas a Terra Natura y también 4 entradas para ver ese partido que comentas del domingo entre Luca Club de Fútbol y el Club Atlético Antoniano.
Bueno, pues es lo que va a suceder, y para conseguir esas entradas de cara al partido frente al Antoniano del próximo domingo a las 12 del mediodía, partido vital para UCAM Murcia Club de Fútbol. Mientras tanto, el Real Murcia, que sigue preparando el compromiso del próximo fin de semana, recordamos, frente al Alcoyano, el sábado a partir de las 8 de la tarde en el Collao. El Real Murcia, que recordamos, no va a haber viaje organizado por parte de la Federación de Peñas de la entidad grana por aquello de que el precio que se entiende desorbitado por parte del conjunto del Alcoy, y por tanto el Real Murcia no ha, en este caso la Federación de Peñas no organiza viaje. Mañana hablaremos más ampliamente de ese Real Murcia. Por cierto, ha levantado bastantes comentarios la ausencia de Javier Recio en el compromiso que ayer hubo en el estadio Enrique Roja cuando se presentó el nuevo organigrama de la entidad. Todos nos preguntamos, ¿no?, cómo se presenta al máximo responsable de las bases, cómo se presenta a la máxima responsable de la sección femenina del Real Murcia, pero allí no está sentado el director deportivo. Un director deportivo del que habló muy bien Felipe Moreno durante ese acto, pero que sí que estuvo, es decir, no estuvo, claro, a veces hay quien escribe, pero no ha estado. Sí que estuvo Javier Recio, yo le saludó a todos los que estábamos allí, pero después no estuvo presente en ese acto. Después se reunió Felipe Moreno con el director deportivo de la entidad grana, pues precisamente para analizar toda esta situación y todo lo que, bueno, está como está deportivamente el equipo, que buscará una nueva victoria este fin de semana, volver a ganar lejos del Enrique Roca. Recordamos que lleva 3 partidos consecutivos sin encajar gol y que está intentando comenzar a reducir distancias sobre sus antecesores en la tabla clasificatoria. Y también recordamos que vuelven a la carga la tercera edición de los aperitivos deportivos SBW, que se organizan los últimos años en Murcia, pero que este año además se van a localizar también fuera de la región de Murcia, concretamente en Alicante, Albacete, Almería y Madrid. Y comenzarán el próximo día 29 con la presencia de la periodista murciana de DAZN, Sandra Díaz, y de Carlos Marañón, periodista y escritor, además de exfutbolista. Serán cita en esa primera, que tendrá lugar el próximo fin de semana. En esta edición se podrá disfrutar de deportistas como Pedro Acosta o Silvia Lloris, y también gente como Almudena Cid, Luis León Sánchez, Nico Almagro o Mista estarán durante el desarrollo de estos aperitivos deportivos. Nos vamos a ir recordándoles la noticia del día. Mokatir, de momento, está sancionado. Quiere demostrar que ha habido algún error, está pendiente de participar en los Juegos Olímpicos, lo tiene complicado, pero desde luego yo les digo que no está dopado. ¡Que nos vamos! Deporte a las 8:30 hoy con tiempo de juego de la Copa de Su Majestad del Rey, a las 11:30 en la Linterna. Nosotros mañana aquí a las 3:25. Nos quedamos con Pilar Cieneros y Fernando Odero en la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Toda la vida aquí ha habido pastor, ovejas y perro. Perro de ayuda y perro mastín de defensa.
Antonio es pastor en Tierra de Lobos, en el norte de Castilla y León, en la provincia de Zamora, muy cerquita de Portugal. He estado con él, he estado con las ovejas de su rebaño, he estado con sus perros, con sus dos mastinas que le ayudan a defender al ganado del ataque de lobos, del ataque de los lobos. Antonio no duerme tranquilo. Cada vez hay más lobos en toda España y hoy en la tarde de COPE vamos a estar muy cerca, muy, muy cerca de los lobos. Hemos estado a unos metros de una manada, los del equipo de la tarde de COPE. Los hemos visto comer y vas a tener la oportunidad de escuchar cómo se pelean por un trozo de carne. Hoy la tarde de COPE es una tarde de lobos. Ya hay en España 400 manadas, ya hay 3.000 ejemplares. Y el problema es que los lobos tienen hambre y atacan al ganado. Y el problema es que los lobos están bajando hacia el sur, hacia tierras en las que hace mucho tiempo que no había lobos, hacia tierras en las que se ha perdido la costumbre de defender al ganado de los lobos. El lobo sigue siendo un animal protegido. Hasta bien entrados los años 70 se consideraba al lobo como una alimaña, pero desde entonces han estado protegidos. Han estado protegidos mucho en los últimos años y la población de lobos ha crecido. Hay que elegir entre proteger al lobo, que nosotros lo hemos visto de cerca y la verdad es que es un animal formidable. Hay que elegir entre proteger al lobo o proteger a los ganaderos. Gastamos 3,5 millones de euros en indemnizar a los ganaderos. Indemnizaciones que, como nos dice José Manuel Soto, otro ganadero, indemnizaciones que no es fácil siempre cobrarlas.
Por ovejas se viene normalmente, vamos a hacer una media porque depende, por ejemplo, aquí son de carne todas, pero sí. Si es de leche tiene un precio, sí. Si es de una raza pura tiene otro precio, pero vamos a estar en torno a 100-120 euros. Pero claro, hay cierta población que piensa que, bueno, pues oye, si le mata las ovejas se las pagan, ya. Y no, ya. Las ovejas hay que empezar otra vez de cero a criar.
Claro, no se soluciona el problema solo con las indemnizaciones. Por cierto que los agricultores ganaderos que están cortando las carreteras hablan mucho de esto, de cómo se consigue una mejor protección contra el lobo. ¿Puigdemont es responsable o no es responsable de una acción de terrorismo? Bueno, pues tendrá que ser la justicia la que lo decida. Hay jueces que dicen que sí, hay fiscales como los del Supremo que dicen que sí, hay otros fiscales también en el Supremo que dicen que no. ¿El problema cuál es? El problema es que el gobierno no deja a la justicia trabajar. Hoy, la sesión de control, Bolaños ha vuelto a decir lo que dice su jefe, que los independentistas no son terroristas.
Lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave. Y desde luego que lo fue, desde el punto de vista social, institucional, legal, pero no fue un fenómeno terrorista.
Bueno, señor ministro de Justicia, eso lo tendrá que decir el juez, los jueces. Claro, es que están dictando sentencia. Sánchez y Bolaños. Como sabes, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que es quien tendría que investigar a Puigdemont por posible delito de terrorismo, ha considerado por una amplia mayoría, esa Junta de Fiscales, que hay indicios de terrorismo. Pero claro, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien depende la Fiscalía, pues esta decisión no le ha gustado y ha forzado el recurso a una herramienta que no se utiliza prácticamente nunca, que es que sea el teniente fiscal del Tribunal Supremo quien decida.
O sea, la inmensa mayoría de los jueces que han de los fiscales que han estudiado el asunto consideran que hay delito de terrorismo o indicios de delito de terrorismo. Y García Ortiz, el fiscal general del Estado, fuerza a que lo decida la teniente fiscal, que mira por dónde es María Ángeles Sánchez Conde, que es una persona de su máxima confianza.
Los instrumentos de la Fiscalía funcionan. Quien tiene el muy difícil encargo de resolver las discrepancias, que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz.
Pues una vez más, el fiscal general del Estado, al servicio de un gobierno que depende de Puigdemont, una vez más, el gobierno no deja que el Poder Judicial trabaje. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la Audiencia de Barcelona acoge en estos momentos la tercera y última sesión del juicio contra Dani Alves. El futbolista se sienta en el banquillo acusado de haber violado a una joven en una discoteca en diciembre de 2022. La sesión de esta tarde está protagonizada por la declaración del propio Alves. En el tribunal está también Víctor Navarro.
Estamos escuchando las pruebas periciales. La primera doctora que atendió a la víctima en el Hospital Clínic de Barcelona asegura que tenía miedo, cierta tensión y se emocionaba. No dijo el nombre del agresor. El médico forense explica que la denunciante presentaba una lesión lateral de un impacto y también la psicóloga revela que la víctima sufría estrés postraumático meses más tarde. En cuanto acaben los testimonios y la visualización de los vídeos de aquella madrugada en la discoteca, Dani Alves tendrá su turno para declarar si así lo desea.
Y se llama Stephen Hills y su nombre ha cobrado notoriedad porque es el presidente de una comunidad de vecinos de Estepona en Málaga que se puso a sí mismo un sueldo de casi 87.000 euros al año por este encargo. Se valió de la delegación del voto de otros propietarios, la mayoría extranjeros, para lograrlo, algo que ha sido llevado a los tribunales por una vecina. Su caso ha llevado a preguntarnos por cuestiones que a todos nos afectan, como si el presidente de una finca puede tener un salario. David Veládez, abogado de los denunciantes, nos ha resuelto la incógnita en Mediodía COPE.
Tan solo cabe corroborar que los propios estatutos de la comunidad de propietarios Torre Bermeja determinan clarísimamente, y no hay lugar a interpretaciones, que el cargo de presidente habrá, y además con carácter imperativo, de ser gratuito. Que una vez más la realidad supera la ficción. Sería un guión magnífico para Buñuel, Berlanga o la serie Aquí no hay quien viva.
Y contamos que Italia ha logrado que 130.000 personas hayan encontrado un empleo. El matiz es que todas recibían la llamada renta de la ciudadanía, una ayuda económica que la primera ministra Giorgia Meloni ha suprimido para quienes rechacen un puesto de trabajo. Roma, Eva Fernández.
Una de las apuestas más claras del gobierno de Giorgia Meloni al llegar al poder fue suprimir la ayuda social que sus predecesores habían convertido en su buque insignia, la renta de ciudadanía para bajos salarios, entre 500 y 600 euros, cuyos receptores habían aumentado considerablemente, incluyendo familias en las que algún miembro tenía posibilidad de trabajar. Ahora existe un nuevo subsidio de inclusión para hogares con ingresos inferiores a los 10.000 euros anuales, familias donde haya personas con discapacidad o menores o mayores de 65 años y que quedará anulado en el mismo momento en el que un beneficiario reciba una oferta de empleo. Las cifras confirman que Italia cerró 2023 con una tasa de paro del 7,2%, la más baja desde el 2008.
Y el Cádiz se opone a que se juegue en el nuevo Mirandilla la semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones Femenina. Raúl Iñares.
Es noticia de la cadena COPE. Estaba prevista para el 23 de febrero en el nuevo Mirandilla, pero el club amarillo se opone. Nos lo cuenta Andrea Peláez.
El España-Países Bajos, que nos podría llevar a los Juegos Olímpicos a esta hora de la tarde, no tiene sede. Está anunciado el nuevo Mirandilla, el estadio del Cádiz, pero el club amarillo se ha opuesto. La Junta se lo ofreció a la Federación, pero no se firmó nada con el Cádiz, que se remitió al calendario. Si su encuentro de Liga ante el Celta de Vigo de la jornada 26 se jugaba en sábado, domingo no darían el visto bueno por preservar el césped y solo lo dejarían si se jugase el lunes. Finalmente la fecha es el domingo y por eso el Cádiz no accede a dejar su estadio. La federación está buscando alternativa, la más probable es la Cartuja, aunque todo está en el aire. La otra posibilidad sería que la Liga moviera el partido, pero lo que sabe la cadena COPE es que al 90% eso no va a ocurrir.
Y esta mañana el comité de competición ha resuelto sobre la sanción a Vitor Roque. Elena Condis.
Desestimado el primer recurso por Vitor Roque
qué competición le mantiene la amarilla al no ver un error en el acta arbitral. Se habla de golpeo temerario. El Barça alegaba que la acción es imprudente, en ningún caso temeraria, y lo reforzaba con imágenes de vídeo. Competición tumba el recurso y ahora el Barça seguirá peleándolo con otro recurso ante apelación para que resuelvan el viernes, aunque dan casi por hecho que tampoco se la van a quitar y Vitor Roque cumplirá sanción este domingo.
Por último, revés en el atletismo español. El español Mokatir ha sido suspendido provisionalmente por saltarse 3 controles antidopaje. Podrá seguir la segunda semifinal de COPE y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de las 9.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Buenas tardes. La región de Murcia está participando en Fruit Logística en Berlín con 64 empresas. El presidente López Miras ha estado allí en la inauguración. Ha destacado que en 2023 la región de Murcia haya conseguido aumentar el valor de sus exportaciones a 3.300 millones de euros. El presidente regional ha destacado que en un año difícil las exportaciones de la región de Murcia han aumentado un 6%.
Es un 6% más con la incertidumbre que ha habido durante 2023. Estamos exportando desde la región de Murcia productos agrícolas, productos hortofrutícolas a 176 países en todo el mundo. Esto quiere decir que somos la provincia que más exporta, la provincia más exportadora en frutas y hortalizas de toda España.
Sigue la información en esta sintonía en la tarde de COPE.
Noche aquí ahora, pues yo las dejo en el cercado, porque está aquí cerca del pueblo, ahí están los perros, pero tampoco duermes tranquilo todos los días. Se oyen comentarios de qué han visto y cosas de esas.
El lobo se va expandiendo, va ganando cada vez más territorio. Habrá zonas donde no hay lobos y quieren que haya lobos, porque está muy bien que haya lobos en el sur del Duero, pero ¿y los ganaderos?
En este momento Dakota tiene un trozo de carne que está comiéndose en el suelo y otros lobos la rodean intentando quitárselo.
Esto es parte de lo que vas a escuchar hoy en este programa, en la tarde. Fernando, has estado en Tierra de Lobos.
En tu tierra.
En la Sierra de la Culebra, en Zamora, sí.
En la Sierra de la Culebra acabamos de escuchar, cómo se peleaban dos lobos por un trozo de carne. Hemos estado muy cerquita, vamos a escuchar hoy en la tarde de COPE de cerca a los lobos y vamos a escuchar a los ganaderos que tu tierra y no solo en tu tierra se quejan de que la protección del lobo ha hecho que sean cada vez más frecuentes los ataques.
Huele a leña en Villar del Ciervo y aquí está el bar El Salao. Aquí he quedado con un par de ganaderos que me van a contar cómo está la cosa. A ver por dónde se... Entrada a la vuelta, tengo que dar la vuelta. Este pueblo es un pueblo que a estas horas no tiene a nadie por la calle, claro.
Entramos en el bar.
Buenos días. Buenos días. José Manuel, buenos días. Gracias por atendernos. Antonio, encantado. Fernando Díaz. Antonio, usted tiene aquí ganado.
¿Qué tiene?
Ovejas. Bueno, vamos para allá y nos va contando.
Vale, correcto.
¿Está muy lejos o no? No.
Sí, hay un paseillo, pero bueno, paseillo tenéis campo.
Antonio, cuéntenos, mientras vamos para su nave, ¿usted cuánto ganado tiene?
Yo ahora tengo en torno a 200 aproximadamente.
¿200 ovejas?
Sí, sí.
¿Y dónde las tiene?
Pues ahora mismo están en unas teleras, en lo que aquí llamamos cancillas, que es un cercado metálico.
Sí.
Y están ahí pues durmiendo en el campo.
Ya. ¿Y qué hace para que no haya ataque de lobos? O sea, ¿usted cómo las protege?
Aquí el pastor es fundamental. Otra zona, bueno, pues tiene sus historias y sus cosas. Yo ahí no voy a entrar.
¿Sus historias aquí... por qué? ¿Porque cazan lobos o no?
No, yo ahí no entro. Yo lo que entro es aquí. Toda la vida aquí ha habido pastor, ovejas y perro. Perro de ayuda y perro mastín de defensa.
Sí.
Por la noche.